Ingeniero, un gusto estar en...
¿Cuál su... ingeniero? ¿Mauricio?
Tío Mauricio.
El tío Mau, ahí no me sacas.
Gracias, tío. Gracias por permitirnos venir. Hoy es mi cumpleaños y para mí es un gran honor poder estar aquí contigo. Y más que nada, y lo más importante es que estás bien de salud. Tienes una energía que siempre has tenido, pero que nunca habíamos visto más que los que trabajaban cercano a ti. Realmente todas las personas que estaban cerca de ti vivían tu energía, tu entusiasmo y la pasión y el compromiso por la ciudadanía. Pero hoy que sacas obviamente una cerveza, que empiezas a enseñar todas las piezas únicas que tienes, pues nos llama la atención a los jóvenes y por eso estamos aquí sentados. ¿De dónde nace la idea de empezar a subir el contenido y por qué empezarlo a hacer, ¿no? Eso yo creo que a todos nos importa saberlo. Hay intención de enseñar algo que no se había enseñado en toda tu vida. ¿El por qué? Esa es la primera pregunta.
Bueno, mira, encantado. Además, pues un gustazo y muy feliz cumpleaños. Espero...
Gracias.
No quitarte tus festejos por estar aquí, pero bueno, bienvenido
a la
casa.
No, cómo no, padrísimo poder estar aquí.
No, mira, la realidad es que mucha gente, porque no conocen, le echaron mucha tierra al proyecto del Museo de la Milarca, que decían que bueno, iban a hacer un museo para poner mis tiliches, así le decía. y todas mis mugres que pues, muy despectivamente. Y nadie tenía idea que la colección de la Milarca va a ser el museo muy por lejos más importante en México, muy por lejos. Bueno, respetando la antropología, que además es temático, ¿no? Pues claro. Una parte de arqueología. Pero como museo no va a haber nada que se le parezca ni remotamente a este país. Entonces, otro tema muy importante es que es el cual yo le he dedicado 50 años. O sea, ¿no?
Por supuesto, toda la vida.
No son cosas, es un proyecto de vida. Y bueno, ahorita, a Dios gracias, lo estamos terminando ahorita en octubre. Y bueno, este compromiso, pues era que la gente... Cuando a mí se me ocurrió empezar a compartir las piezas en TikTok y en Instagram, era un poco que la gente viera lo que va a tener la Milarca. Y a mí me sorprendió muchísimo que de repente agarré y empecé a subir una barbaridad en redes. Y luego, a nivel de ahorita, yo no lo paso a creer, que si a la gente le preguntas a dónde quisieras ir, ¿al Museo del Prado o a la Milarca? Y estoy 5-1. A favor de la Milarca contra el Museo del Prado. A mí se me hizo algo increíble. Pero bueno, lo único que sí te digo es que me escriben pues, de varios países que van a venir y que están esperando que abra. Pues lo cual me da gusto, pero estoy seguro que va a ser un proyecto súper exitoso.
Ya tenía una marca, pero hoy en día, cuando hay un posicionamiento de un nombre, se le llama marca personal en redes sociales. Al final del día... pues ya tenía un posicionamiento como empresario, ya tenía un posicionamiento como alcalde, 4 veces, si no me equivoco.
¿Tres?
Bueno,
ahora
futuramente,
pues, cocoreando el tema.
Estamos muy cercanos a saber si va a ser la cuarta vez y ojalá que Dios se lo permita, se lo merece. Y muchas veces lo que vemos desafortunadamente... siempre nos equivocamos y es la naturaleza del ser humano es cometer errores, que también me gustaría platicar un poco de las cosas que dices, uy, me arrepentí de haber hecho el camellón de Lomas del Valle. O no me arrepentí, porque sí era una vialidad que tenía mucho flujo y eso, X. Pero para no llegar a eso y antes de distraerme, entonces crece TikTok, crece... Y obviamente empieza a dar esa energía y ese entusiasmo. Gracias. Lo padre es que empieza a dar esa energía y ese entusiasmo a los chavos, que es justo lo que yo venía haciendo. La verdad es que a mí, en lo personal, nadie me enseñó a ir al municipio a tramitar un permiso. Nadie me enseñó a desarrollar un terreno y que tú le empieces a enseñar a gente algo nuevo, desde cómo se produce la cerveza, genera empatía. Además que vimos el lado humano de usted.
De ti.
Entonces, al ver eso, acerca a todos los chavos, acerca toda la energía que necesita el municipio para dar ese cambio de, pues, sí, sí, de la gente que está aportando el valor ahorita, de los emprendedores, de los pequeños empresarios, que necesitamos eso, ¿no? Que nos abran las puertas y que nos escuchen. Pero siempre hemos estado tras bambalinas porque estamos operando la empresa, estamos operando los negocios. Y dices, es que la política no nos escucha, ¿no? Entonces,
mira, la realidad es que, vamos a decir, el político tradicional, yo siento que está bastante desconectado de la población. Y más te diría, por supuesto, que las nuevas generaciones. Entonces, a mí me tocó algo curioso. O andar dudarle con la Milarca, pues tengo una aceptación. Y te voy a decir algo bien chistoso, Augusto. Yo antes pasaba en la calle y ahora voy y todo el mundo se quiere tomar fotos.
Sí.
Entonces, el concepto del tío Mau, pues fíjate que la gente, primero me humanizó y segundo me ven con una intimidad diferente a como veían antes y con una confianza y con un cariño. Entonces, primero, les ha gustado mucho toda la cantidad de TikToks que he sacado.
Sí, sí, son tan muy divertidos, la verdad. Es que...
Y bueno, Rodrigo ya se fue. Pero bueno, pues
va a Anda chambeando
mucho porque yo fui su primera cuenta de tener un champán bárbaro. Pero, pues muy creativo y la realidad, pues nomás somos él y yo. Y bueno, pues yo creo que ve esto Rodrigo y se pone a llorar con todo el equipo que traen ustedes.
No.
Él tiene un arito que lo prendemos y da luz. Ese es todo el equipo. Y fuera de ahí es pura creatividad.
Y la verdad, hemos ido mejorando también nosotros. Iniciamos con una cámara. A mí me costó mucho el tema del contenido. Fui criticado y juzgado por todos los papás de la escuela de mis hijas. Era muy incómodo porque empezabas a platicar del proyecto y pensaban que era presunción o que eran pendejadas de decir tengo lana. No, wey, te estoy enseñando a desarrollar tu primer inmueble. Tu mamá tiene un terreno, ve qué puedes hacer con él, está ahí parado. Pues ve al municipio, ve lineamientos. Entonces, digo, al final del día hay que llamar la atención y la verdad es que me genera el 90% de las ventas vienen de mis redes sociales. Todos los terrenos aportados me llegan por mis redes sociales. Entonces,
pues sí, pues, es un cambio completo en la vida.
Es un cambio, ¿no?, completo en la vida. Entonces, chavos, me pasan una servilleta, por favor. Entonces, para mí, ya cambió. Si quieres agarro esta. Ya cambió la dinámica. Digo, cambió la dinámica. La verdad es muy padre porque cambió la dinámica y ahora todos se te acercan. ¿Qué es lo que le pasó? O sea, ¿qué es lo que te pasó? Se te empiezan a acercar y al final, eso es lo más bonito: humanizar tu marca.
Sí,
entonces,
qué maravilla.
La verdad es, digo, y fuera del agradecimiento, y que gracias a Dios estás perfecto de salud, quiero platicar de algo muy medular en el tema del municipio de San Pedro. Muchas personas se quejan y siempre les digo, a ver, en lugar de quejarse porque es fácil quejarse y hay muchos activistas de teclado, siempre les digo, oye, ven y dímelo aquí en la cara, güey. Está bien fácil ahí tras bambalinas y username 25436, ni su nombre ni foto. Oye, dímelo de frente y por qué y dame un fundamento. Ven y opera tú los desarrollos o ven y opera tú el municipio. Por eso siempre les digo, juzgar es bien fácil. Vente tras bambalinas. Todos nos equivocamos. Entonces, cuando yo escucho a alguien que se queja del tema de desarrollo urbano, no voy a decir que no hay burocracia, no voy a decir que a veces es más complicado sacar un permiso de construcción, pero si tú te acercas al municipio, llegas de buena manera, con buena educación, cumples los lineamientos, escuchas realmente todo esto, las cosas fluyen diferente.
Por supuesto. Ahora te voy a decir una cosa también. La tecnología ha ido cambiando. Yo hice un esfuerzo enorme por meter todo el concepto de desarrollo urbano a redes, o sea, que puedas en internet encontrar pues, todas las limitantes o
las limitaciones
o condiciones que en un momento dado puedas utilizar. Entonces, pues la realidad, yo creo que cada vez tenemos que tender más hacia allá. O sea, que ya no te lleven sorpresas, que no estés al irme directo de un funcionario público que agarra Palmonte o agarra Moches, que tal caso agarren el Palmonte igual. Entonces, pues que cada vez sea más transparente, hombre, el gobernar. en el concepto de servicio público, ¿no? Y para mí un área como desarrollo urbano, pues es un área, primero que ahorita hay muchas inquietudes en San Pedro.
Sí.
Para empezar, pues digo, ahorita tengo 5 años que no le han tocado el tema de movilidad. Yo ya le he dedicado 10 años para hacer una conectividad con Monterrey con todo un nuevo paso de nivel que va a dar a la macroplaza. Bueno, pues ya está el terreno, ya están los derechos de vía, ya está el plan urbano, ya está todo. Miguel dice que el único que le interesa ese proyecto soy yo. Pues yo no sé de qué está hablando.
No, pero es a la ciudad.
Porque es la ciudad y obviamente pues no, yo creo que no va a donde está el traficazo. O no, no sé para dónde, dónde transite. Pero ya es una locura, cada vez está peor para entrar y salir a San Pedro. Bueno, eso. Lo que te digo es, yo creo que hay temas, y ahorita fuera de la entrevista me comentabas, pues sí, hay cosas que hay que analizar con cuidado, porque ahorita si quieres una confrontación entre oficinas y vivienda.
Sí.
Y todo el mundo quisiera, ¿no? Es que si les das oportunidad vamos a acabar como Japón,
sí,
que quieren departamentos de 10 metros cuadrados.
Sí, sí, también.
Entonces, el problema va a ser igual, o sea,
sí,
¿a dónde vas a meter tanto carro si cada 10 metros cuadrados va a tener un nuevo automóvil?
Un nuevo departamento.
Entonces,
¿sí?
Tienes que encontrar un balance que decir, mira, para empezar, San Pedro tiene una limitación que es pues, un tamaño de ciudad, o sea, aquí no podemos vivir 1 millón de gentes en San Pedro, o sea, pues ni modo. O sea,
120 mil habitantes. ¿Cuánto es el
en 10 años tiene la misma cantidad.
En 10 años tiene la misma cantidad.
120 mil.
Sí, a menos gente le alcanza.
No, lo que pasa es que tú dices, oye, yo quisiera que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, pues sí, pero ¿por qué crees que vale San Pedro lo que vale? Porque hay una oferta limitada.
Tienes razón.
Pues si fuera oferta ilimitada, pues agárrate allá para Icamole o para García. No, pues por 1 millón de casas no pasa nada, por lo menos en la parte urbana. Aquí sí pasa, o sea,
sí.
¿Por qué? Porque te voy a decir algo muy importante. No se vale que alguien nuevo, venga a afectar la infraestructura
de
los que le ha costado un dineral y viven aquí.
A todos los que hemos sumado.
Oye, bueno, pues yo sí entiendo que como te digo, hay demanda para departamentos de 10 metros cuadrados, no sé si
sí, no, de 10, pero, pues sí.
De que hay. Entonces, nomás que pues desquiciarían a San Pedro. Entonces, pues tienes que encontrar un balance en que todavía lo que le quepe a San Pedro, y yo estoy de acuerdo en que debe ser más orientado a vivienda,
sí,
por supuesto que comercial, pero tienes que tener mucho cuidado del tamaño de
la densificación y pues en la cantidad de metros cuadrados por departamento.
¿Por qué? Porque te van a traer.
Va a pasar lo mismo.
Va a pasar lo mismo. O sea, entonces. Yo creo que de ahorita tenemos que tener con mucho cuidado y es parte de, bueno, ahí estoy contendiendo de una aspiración a ver si se logra lo de la alcaldía, pero yo creo que uno de los temas muy importantes es precisamente volver a planear. Mira, a mí me tocó hacer el primer plan urbano de San Pedro con San Pedro a nivel nacional en el 89. Yo fui el primer plan de todo México y fuimos el primer plan de desarrollo que hubo. Entonces,
¿se acuerda qué especialistas participaron en el plan?
Todas las maestrías que había en la ciudad.
Pero de gente local.
Sí, eran gentes de aquí, pero había como 3 maestrías en desarrollo urbano y a las 3 las contraté. Pero mira, pues me tocó, pues decirte, con una generosidad del gobernador Jorge Treviño, todo Valle Oriente está orientado viviendo del más bajo nivel. O sea, del más bajo nivel.
Sí.
Yo le dije a Jorge, oye, pues, ¿para qué me traes más problemas de una confrontación social? O sea, estamos atendiendo ahorita las partes marginadas de San Pedro y nos ha ido muy bien. Pues yo les di toda la infraestructura, agua, luz, drenaje, pavimento, todo lo que es las zonas populares. Dije, no me traigas un nuevo problemón del otro lado, no vamos a acabar nunca.
Sí, sí, sí.
Y entonces dije, mira, yo quiero hacer un... Y creo que hicimos el primer condominio horizontal de México, que se llamó Valle Oriente.
Valle Oriente, sí.
Bueno, y luego pues me tocó hacer el Parque Tamayo, en fin, convencí a todos que fue un proyecto chistosísimo porque, por decirte, le digo, oye, los voy a meter a todos a una licuadora, a todos los dueños.
¿Y luego cómo se dividían?
Y luego nos dividimos, pero, dije, pero por lo pronto requiero la licuadora. Y así como que, bueno, pues vamos viendo. Y donde está el Parque Tamayo, era un dueño. Me dijo...
El papá de Marco y Benjamín.
Pues, oye, pues qué fregón me saliste. O sea, ¿quieres hacer parque mi terreno? Le dije, por eso.
Pero te va a la periferia del terreno.
Digo, pero luego te vamos a compensar.
Con densidad.
Con Valle Oriente. Sí. O sea, Valle Oriente se hicieron catalogaciones, ¿no? Para educación, para
muy,
esto.
Muy planeado, la verdad. Bueno, es que se hizo un hub importantísimo,
tiene más de
30 padrísimo.
Años, tiene todos los servicios subterráneos. La gente no se da cuenta.
No, todo está, pero, la verdad
pero,
es
pero,
que...
Pero hace más de 30 años. Pero ahí es lo que te digo. A mí me da mucho gusto y Jorge... De hecho, está aprobado el plan de desarrollo urbano para hacerlo de vivienda social. Y lo canceló. Y me dio mucho gusto en la madurez del gobernador. Que me dijo, no, Mauricio, pues tío, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues una licuadora sí, y vamos a hacer un proyecto que va a ser el lugar más importante de Monterrey, de San Pedro. Porque se va a hacer planeado y se va a hacer con infraestructura y se va a hacer con una visión de futuro sí, y se va a hacer con toda una serie de lineamientos, Gus. Entonces yo creo que ahorita lo que le queda a San Pedro, yo creo que hay que planearlo con mucho cuidado.
Muy de acuerdo, tenerlo ya
definido.
Y no sí, invíteme a esas juntas de planeación. Me interesa mucho si en algún momento...
Sí, hombre, con mucho gusto. Pero te digo, va a ser un tema que lo voy a sacar al público. O sea, yo no quiero temas que lo resuelva yo. O sea, quiero temas que entiendan la broncona en la que estamos y que más vale, temprano que tarde, todo esto ya diseñarlo y ordenarlo y planearlo y decidirlo. Porque si espera que cada alcalde a ver qué se le ocurre, no, se van a acabar a San Pedro.
Sí,
y hay mucha tentación.
Mucha.
De que, oye, no, por eso te vuelvo el ejemplo. Yo quiero departamento de 10 metros cuadrados. Te los van a pedir.
Sí, pues sí, pues claro.
Entonces tienes que tener una visión de decir, hasta aquí.
Hasta aquí, este es el mínimo.
¿Y cuántos quedan? Pues los que quepan ya, pues los que no ocupieron, pues qué pena, pero. Sí. O buscan en otro lado. No es ilimitado. ¿Vale? Creen que aquí... No, pues entre... Tú sí, aquí vamos a acabar un millón. Pues no se puede.
La verdad es que eso cuida y blinda a la ciudadanía de San Pedro de tener buenos servicios o se mantenga al menos el tráfico y no crezca. Porque, como
bueno,
dices...
Pues ahorita tenemos que atender ese tema que yo traigo varios planos para ello. Pero lo que sí te digo es que tenemos que pensar otra vez a largo plazo. Bueno. Yo cuando empecé este proyecto fue hace 35 años.
En el de Valle Oriente.
Con San Pedro. Que había vacas pastando en la plaza principal.
Sí, ahí enfrente sí. La
presidencia no está pavimentado ni a Morones Prieto. O sea, pues era otro San Pedro, un pueblucho, hombre.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues a mí me tocó, pues, con Jorge, pues, la expropiación de Chipín, pues las calzadas, que es el Parque Tamayo, todo lo que es.
Todo lo de las calzadas, toda calzada.
Las calzadas, del otro lado del río, pues les hice todo el Parque Cloutier. Pues eran marraneras, sí. la cosa más insalubre del mundo.
Sí.
Y así te vas con todo. O sea, te dices, pues, yo me preocupé mucho por áreas verdes.
¿Cuál es el mayor reto como alcalde? ¿Cuál es el mayor reto que ves ahorita al que va a tomar la alcaldía?
Son tres muy, muy fuertes. Uno es seguridad, que otra vez te cuento ya se empinó. El otro sería movilidad.
Movilidad.
Y el tercero, desarrollo urbano.
Desarrollo urbano. Sí, son los tres. Y atacar seguridad, bueno, siempre es un tema difícil, pero sabemos que tiene la experiencia.
Pues sí.
No lo ha demostrado. La segunda, movilidad. En tema vehicular, se hicieron modificaciones actuales a las vialidades. ¿Piensa regresar a lo actual o sí trae más proyección?
Lo que pasa es que afortunadamente... Ya lo traen en el run el gobernador Samuel y bueno, me entusiasma mucho. Pero
¿lleva buena relación con Samuel?
Sí, sí. Buenísima. Y de hecho él va a operar el parque, el Museo de la Milarca.
¿Opera el Estado?
Va a operar el Estado.
Ah, qué padre.
Y Miguel lo aceptó y lo aceptó Samuel y ya estuvieron de acuerdo, ya lo aprobó el Cabildo.
Pero al final del día lo importante es que se mantenga. O sea, ¿quién lo opera o no
lo
opera?
Pero mira, lo que mucha gente no entiende, por eso te digo, para mí es muy importante, yo te diría, en la visión de San Pedro, primero empezar a preparar una nueva generación de jóvenes que le entiendan a este tema y que montarlos en un proyecto de largo plazo. Porque a bandazos de 3 años...
Sí, necesitamos
no resuelves los temas.
Mira, y que haya sucesores.
Yo tengo 10 años trabajando en el proyecto de la interconexión. 10 años. Y digo, pues ya logré los terrenos, ya lo convencí a los propietarios, y ya me los dieron, ya son de San Pedro, ya están en el plan urbano, ya están... Bueno, pues esas cosas te llevan muchos años. 10
años. No es
una bronca... Bueno, Valle Oriente, pues siempre está 30 años. Cuando yo lo concebí hace 30 años, hasta ahorita está empezando a... Y todavía le falta todo lo que está alrededor del Parque Tamayo. que la mitad todavía de Valle Oriente está por construirse.
Sí,
o sea,
sí, le falta
si lo
mucho.
Agarra desde el principio al fin, va a ser un proyecto de 50 años, sí, más o menos. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Pero decía, pues el parque por eso vale lo que vale en Valle Oriente un dineral, porque es un proyecto planeado, es un proyecto diseñado. Y por eso ahora es la locura que es, porque precisamente así se hizo.
Fíjense lo que se tarda en concebir una ciudad, en planearla, construirla y desarrollarla.
Sí, estás hablando de 50 años.
50 años.
Entonces, pues ahorita, afortunadamente Samuel trae el cuento de un vehículo eléctrico. Y esta avenida que estamos programando, ¿sí?, es de 8 carriles. El terreno que tengo es para 8 carriles. Y la parte central sería para vehículos eléctricos.
Padrísimo.
Y la idea sería llegar hasta la macroplaza. Y de ahí te puedes ir a toda la zona metropolitana en metro.
En metro.
Y ya no tienes que venir en un carro a San Pedro. Entonces, eso no es...
Es un proyecto de 5 años. Si se empieza...
Pues sí, yo tengo 10 años trabajando en él.
10 más 5 de construcción. Pues
fácilmente. Entonces, tío,
pero qué padre, entonces, se
si
tiene
no,
que
lograr. Si no lo... Tío, si me tocara el honor de servir. Y luego, pues obviamente a lo que lo alcance... O se lo tienes que dejar al próximo.
Entonces es uno de los proyectos de movilidad más importantes que tendría para el San Pedro.
Por supuesto, es una arregladona.
Porque le das salto.
Es una arregladona bruta. Pero sí, mira, hay gente, la gente no sabe, aunque bueno, Miguel es medallómano, le encanta ponerse todas las medallas del mundo. Pero si agarras, por decirte, el proyecto de los parques que hizo.
Ya estaban los renders, ya estaban las proyecciones antes, digo, hace mucho.
Bueno, hasta el arquitecto Mario Schenna, yo lo traje, no lo trajo Miguel.
Sí.
Donde hizo sus famosos parques, él se opuso que sacara Pumas de avispones. Y ahora es el gran salvador y el que hizo. Y nomás que ya se le olvidó que
lo subterráneo de calzada también.
¿Mande?
Lo subterráneo de calzada también lo dejaste
bueno,
caminar.
Mira, había todo lo cableado.
Sí.
Oye, yo hablé con Slim, hablé con... ¿Quién estaba? El director de CFE. No me acuerdo que lo fue presidente del PRI.
Jorge Mendoza, ¿no?
No. Jorge está en Tebasteca. No, bueno, ahorita me acuerdo que casi es lo mismo. Pues hablé con todos los que tenía que hablar y para hacer el proyecto subterráneo. A mí me tocó hacer la ingeniería, ¿no, Miguel?
Sí, ustedes hicieron la ingeniería. ¿Cómo no? No, yo me acuerdo perfecto de eso.
Bueno, pues esas cosas es lo que te digo. No es una competencia de uno o el otro. Es que tenemos que montarnos en una visión de largo plazo y simplemente uno le avanza lo que te toca.
Y luego que sigan los proyectos.
Y lo que sigue el otro. Bueno, esa es la idea. Y ahorita pues estamos en un tema de que desgraciadamente Miguel cree que es el principio y el fin de San Pedro y que todo lo hizo él.
Pues se me hace muy infantil. Es un tema de... Infantil. Es un tema de, como dices, de medallas y pararse medallas.
Son proyectos que se hizo, ¿cuánto se llevó? Pues muchas alcaldías.
Sí, es el trabajo de todos. Lo empezó alguien, lo ejecutó alguien y lo terminó alguien y no pasa nada.
Pero tienes que ver para dónde vas.
Sí.
Ese es el gran tema, ¿no? Y ahorita, mira, bueno, volviendo con un tema que me preguntaste al principio y quisiera retomarlo. Yo creo en algo que es vivir intensamente. Y ahorita me lo decías, es que tú eres muy intenso, muy intenso. Pero fíjate, de lo que me salió del cáncer, todos los doctores me han dicho que mucho es por mi estado de ánimo. No te curas nada más porque te operaron.
No, el estado emocional y el estado...
No, pero es más importante. Yo no sabía. Bueno, más te doy un dato. Del mesotelioma, que es el... Tuve 3 cánceres diferentes. Pero el tercero, que es el mesotelioma, le da a 1 de cada 100,000. O sea, uno de todo San Pedro que fui yo. ¿Verdad?
Uno de todo San Pedro, fíjense, una persona de todo San Pedro tuvo.
Dame mesotelioma, ese cáncer que es.
Lo que le dio
es
al tío
de los
Mao.
Cánceres
wow.
Más agresivos que hay.
Está cañón.
Bueno, y a
eso.
Los que les da mesotelioma, básicamente todos les tiran la pata antes de 12 meses. O sea, se mueren en 12 meses. No llegan a un año. Raro el que pase a 2 años de vida. A mí yo ya la libré completa. O sea, el año y los 2 años y ya voy para el tercer año y estoy perfectamente limpio. O sea, gracias. Y de verdad me han dicho, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Que me acuerdo chiquillo, cuando volviera Gerardo Califa, toda esa bola.
Sí, sí, sí.
Yo salí de chiquillo con ellos y me encantaba cuestionarlos y les decía, oye, si te murieras dentro de un mes, si te dijeran que estás a morir dentro de un mes, ¿qué harías? No, pues voy a ver a mis papás todos los días. Y Voy a llevar a mis hijos de vacaciones. Digo, pues ya váselos, ve a ver a tus papás. ¿Y quién garantiza que vas a vivir más, no? Bueno, esa filosofía yo la tengo desde niño.
Sí, lo haces, sí, lo
De vivir. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que vivir intensamente. Y si a mí me dijeran, me queda un mes de vida que ya la viví, ¿qué cambiaría? Nada.
Te fuiste al rancho.
Porque estoy, no, porque estoy viviendo plenamente, Gus. O sea, yo tengo nada que cambiarle, ni que ponerle, ni que quitarle, ni me falta nada. O sea,
gracias.
Estoy viviendo intensamente día a día, pues hasta que se me apague el cuento, ¿no? Pero mientras tanto, creo que esa filosofía de, te voy a decir lo peor de todo, le pierdes miedo a la muerte.
Sí. No, porque estás viviendo intensamente y sabes que no te vas
ya,
a...
Te toca, estás morir, me morí. Pero estás consciente de que andas ahí en la raya.
Claro.
Como yo ya lo
siempre
viví.
Siempre has vivido en la raya. Siempre has vivido en la raya.
Me morí, pero me morí. Bueno, y nunca me sabía lo complicado que era librar este maldito cáncer que tuve.
Sí, sí, sí.
Complicadísimo. Bueno, mira, yo creo que es un poco el tema. O sea,
¿te atendiste aquí en tu casa o estuviste en hospitales?
No, hasta hace un buen rato. Tuve 6 veces en quirófanos.
Sí, me acuerdo.
6 veces en quirófanos. Pero además te voy a decir una cosa, y muy orgullosamente, todo me lo hice en México. No me fui ni a Houston, ni a ningún lugar, a ninguno de los institutos
de cáncer. ¿Aquí, cerca de tu familia?
No, pues digo, ¿sabes qué? Es que tenemos extraordinarios doctores y extraordinarios hospitales. Y yo, todos mis doctores tienen maestrías. Yo sé cuál es la necesidad de que...
De irte.
De irse. Que además que te cueste una fortuna. Y me acuerdo porque pregunté. A no ser me querían mandar todos mis hijos y todo.
A Houston, al Methodist.
De los hospitales de ahí. Digo, bueno, pues sí, pero primero no puede entrar nadie ni al hospital. ¿Cuánto tiempo? Mínimo un mes. No, porque voy a empezar a matar a enfermeras o algo. Yo me voy a estar ahí encerrado.
Sí, cierto, cuarto, ¿no? Encerrado sin ver a tu familia.
Volver loco, me voy a morir de locura, no de la enfermedad.
Y fue en COVID, ¿verdad, tío? Pues, o sea, eso fue en...
Sí, y entonces, pues estuvo complicado el tema. Yo estuve en el Hospital Ángeles.
Muy bien.
Que como he estado ya 6 veces en 2 años, conozco
el tratado
yo, como en mi casa, ¿no?
El consentido, yo, claro.
Ya me aburrí la comida porque es la misma en todas las veces que me he aburrido.
Le llevaba una hamburguesa de vez en cuando, Rodrigo.
Estaban echando porras, hombre. Que fuimos la primera cuenta y ahora ya no te das abasto. Pero qué bueno, ¿no? Mucho.
¿Hace
mucho
cuánto gusto. Empezó con Rodrigo? ¿2 años?
Sí, empezamos hace 2 años, pero. A mí me da qué curioso lo que es la vida. Me acuerdo que cuando empezamos, Miguel tenía en Instagram, no sé dónde, como 70 mil. Dije, no, pues no voy a llegar nunca.
No lo voy a alcanzar. No lo voy a alcanzar, ya le dimos vuelta.
No voy a llegar nunca. Oye, te traes 2.3 millones.
¿2.3 millones entre cuántas, entre todas las redes?
Nada más en TikTok.
¿Y Instagram? Su madre.
Entonces, pues el 70, ay, que era así como, híjole, ¿cómo? La realidad.
Oye, ¿y no nos hemos estancado en TikTok o cómo vamos? Sí, está. No, yo le he batallado, mi ingeniero, estos últimos meses.
No, lo que pasa es que.
Algoritmos.
No, lo que pasa es que sí necesitamos. Mira, ahorita en 10 minutos grabamos 5 videos.
Con madre,
sí. Pero es un poco ya así, ¿no? Porque vas a estar ocupadísimo, entonces. Pues de acá, parece de madre, nos juntamos un ratito y grabo lo que sea, pero...
No, están muy padres. La verdad es que creo que...
A la gente les han gustado, ¿no?
Sí, padre. No, pues yo busqué a Rodrigo. Yo le hablé a Fara hace, cuando vi que empezó a subir contenido, le hablé a Fara y busqué a Rodrigo y me lo topé ya después. Hicimos buena amistad y me dijo, pues un día grabamos. Yo le digo al ingeniero y un día grabamos. Y aquí estamos sentados, ¿verdad?
Sí, yo me he encantado la vida. Además, bueno, y en live tengo 25 millones, ¿no? ¿Cuánto?
¿Qué? Sí.
Sí. Ya pasamos de 25 millones.
No, ¿de mira, dónde nace lo del tío Mao?
Lo que pasa es que han sido muchas cosas que ahora nos han salido muy bien. Muchas ideas, sin duda, de Rodrigo. Inventamos el del sombrerito, un cuate.
Sí, es buenísimo. Se iba a ir a España y regresó.
Lo regresamos para destaparme de candidato, fue el que me El equipo de aspirante, ¿no? De aspirante.
¿Se lo pidieron, ingeniero, o fue decisión propia? O sea, ¿fue mucho el que la gente se lo empezó a pedir y dijiste otra vez?
No,
¿o sí hay mucho cariño por el municipio y dijiste, no, tengo la energía?
Si ves las redes, hay cantidad de gente que me pide, déjale la alcaldía, quien que sea gobernador y presidente, y cuántas cosas se ocurra, ¿no? Pero mira, la realidad es de que, y luego también le cierro, digo, oye, pues ya que sacamos, pues ya... Hemos sacado como 400 piezas.
Sí.
Ya.
Pero siempre hay contenido que subir. Con la creatividad de los chavos acá, siempre hay cosas que subir.
Sí, ahora saqué uno y ahora estamos sacando unos documentos. Está divertido. Ahorita grabamos uno de Emiliano Zapata.
Sí, vi el documento.
Uno de Hernán Cortés, otro de Frida Kahlo. Ahorita grabamos como cuatro. Pero vaya, lo que te digo que sí, pues es un reto estar viendo que...
¿Qué subir?
¿Qué hago para mantenerme? No, pues está bien canijo, porque cuando tenía 400 piezas, pues hay dos a la semana, aguantaba 100 semanas. Los dos años de ahorita, ¿para dónde me hago? Si ya le dimos una reza.
Un día lo invitamos a una obra, ¿no? No, siempre. Digo, a mí también me pasa eso. Digo, la gente que nos sigue y la gente que nos ve. La mayoría de los emprendedores quieren estar en redes sociales porque saben que es... Llamar la atención positivamente, agregar valor. La clave es agregarte valor con algo. La verdad es que yo agrego valor con algo. Y esa energía se retribuye en una compra de un departamento o en algo que doy una conferencia y quieren asistir. Entonces, toda esa buena energía que damos se regresa en eso.
Pues sí,
a ti se te va a regresar en votos. En votos. O bueno, como bien saben... La cervezona, que como dice, nada más es de una, no quiero decir otras marcas, no es una cervecita, digo, es una cerveza para echarte una, disfrutarla con un marisquito.
Buenísimo.
Sí, buenísimo. Por eso ya la probé, está muy rica.
Pero fíjate, es otra vez, cosas que ahora se pueden, que antes no se podían. ¿Cuántos empleados crees que tengo en la cervecería?
No sé.
Pero en todas las áreas.
20.
Ni uno.
La mandas a hacer con tu receta.
Es
logística.
Está la logística. Tengo gente que se encarga de estas cosas, que se les paga por ello.
Y el marketing es interno. Tú lo haces. Y no tienes que pagar por. Fíjate, bueno, eso.
Bueno, pues lo que digo es.
Eso es lo que queremos.
No tengo ni un trabajador.
Está padrísimo.
En la cervecería. Y yo lo busqué un poco como reto, porque ¿sabes qué? Pues lo que necesitas es coco.
Claro, a ver, no, yo me acuerdo cuando Max sacó el agua y es una friega posicionar la marca y dale y véndela. Y me hablaba, oye, Gus, la voy a meter a tu gimnasio, oye, Gus, la quiero meter a tus restaurantes, oye, Gus. Ándale. Y con un contenido atraes a los...
Mira, yo cosas que te dices, pues algunos creen que todavía estoy muy viejillo. Pues la realidad, pues proyectos como este me divertí una barbaridad.
¿Y cuántos puntos de venta tienes ahorita?
Pues eso es un poco complicado, pero arrancamos con HEB, con Soriana y con Vinoteca.
Sí.
Que son, traigo el club industrial y cosas así, pero ahorita andamos viendo lo de la Comer, que sí. Se lo pedí que me ayudaran, y estamos viendo ya un proyecto de exportación que me va a dar más de un año. Es complicado con los gringos.
Pero, ¿las cadenas qué tal? ¿Te pagan a 30 días y a 45 días? Son jinetes.
No son los más expeditos.
Sí,
pero,
¿no?
Pero no, mira, a mí lo que más me gusta es que... pues yo creo que en los tres casos ya van tres veces que me pidieron. O sea, me pidió una cantidad y se las vendieron y me volvieron a producir y van tres a la tercera surtida. Y
eso es bueno.
Y la realidad yo no tengo por un tío, pero son...
Proyectos de vida que te mantienen,
sí,
que te mantienen.
Bueno, y además, te dices, a ver, que tal cual tú lo decías, no todo es un problema de dinero y es mucho de cabeza y de cómo puedes encuadrar las cosas. Este proyecto está hecho con cabeza, no con dinero.
Así es.
O sea, sí. Pues juntas a los elementos que necesitas. Y pues
haces tu receta,
pues
te firman el NDA.
A todos les pago, ¿verdad? Vinoteca, pues cobran, todos te cobran. Pero funcionan. Y el maestro cervecero, que lo hice socio.
Padrísimo.
De la cervecería, pues es una...
Qué padre que asociaste. Creo que es la manera de crecer.
Pues bueno, entonces, pues es parte dueño de la cervecería, pero obviamente pues no cobra.
Sí.
Entonces,
es el socio.
Ahí vamos.
¿Y ¿qué le recomendarías a todos estos chavos que están iniciando con su... Ya podemos decir que tienes mucha experiencia en el tema de generación de contenido. Sí, tenemos un equipo atrás. Está Pace Notes, está Rodri, que es un crack, la verdad. También se le admira. ¿Y qué le recomendarías a todos estos chavos que están iniciando a subir contenido, que intentan 2-3 veces y dicen, ay, no, qué pena, ay, no? Y la verdad, muchos intentan porque lo veo y, ay, no, me voy a bajar porque veo críticas. A ver, la gente que menos hace es la que más critica, y los que más hacen es los que nos enfocamos en nosotros. Tú estás enfocado en ti y pues, le puedes dar gusto a todos, ¿verdad?
Pero además,
¿qué recomendación?
¿Para qué menciona a la persona? Pues me acuerdo uno que salió bailando y quién sabe qué, quién sabe qué, el éxito, y le pusieron, no, pues el fraude que hiciste es con esto, el fraude que hiciste con el otro.
Ah, sí.
Un personaje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, también creen que todo mundo puede entrar y tiene millones de seguidores. Ya te voy a contar una cosa chistosa, Gus. Cuando te hice cuentas de los seguidores que dice Rodrigo que tengo, de 2.3 millones, son más que todas las corcholatas juntas.
Sí.
Más que todas las corcholatas juntas. Que Marcelo Ebrard, que la Chimbao, ni que la Mari, que todos juntos. No llegan a los que yo tengo. Pues entonces sí hay...
Sí.
O sea...
Y en el rango de edades, pues, también sí, es un punto importante.
Bueno, entonces, mira, a mí me ha conmovido, no te puedo decir otra palabra, una señora que su hija le pidió de cumpleaños tomar una foto conmigo.
Sí, sí, recuerdo.
Le dije, no, pues claro que venga. 7 años la niña.
7 años.
7 años sí. La niña.
Sí,
y me sigue.
Sí.
Entonces,
pues, la responsabilidad también, ¿verdad?
Le dije a Rodrigo, oye, qué bueno, o sea... Sí estamos ante un escenario rarísimo, ¿no? Porque tengo niños de 7 años siguiéndome y viejitos de 90 años que sí, también me siguen. Entonces,
pues
se me ha abierto un universo muy raro.
Sí, es justo eso. Vivimos en un universo que hasta que no lo ves y lo vives, dices, responsabilidad a millón. Eso sí es un gran compromiso y una responsabilidad.
Sí,
porque pero creo que... Tú ya has vivido eso por el tema del cargo público. Nosotros como desarrolladores inmobiliarios, pues sí, le tengo que pagar al banco los créditos, tengo que entregar los departamentos o la plaza comercial. Es una responsabilidad pues con los 60, 70 inversionistas, pero con los 110 mil o 120 mil,
sí,
creo.
Sí, sí, no, sin
ya
duda.
Ya estabas más acostumbrado a recibir, creo que esa energía.
Bueno, ¿no? Fíjate, más que también te tocan cosas rarísimas, por decirte... Agarra el político que quieras, como político. Y el nivel de conocimiento andan en los 40, todo mundo. Rarísimo que alguien pase de 50, rarísimo.
Okay.
Yo traigo 98, según una encuesta que hicieron. Entonces, pues eso, por eso digo que tienes que empezar a ver esta evolución que estamos teniendo y esta revolución tecnológica y esta transformación, el interés de los jóvenes y las nuevas generaciones. En temas que tienes que encontrar una conectividad y una forma de comunicarte. Ahorita me preguntabas, pues, ¿qué les recomiendo? Mira, pues, primero, que sean originales. Segundo, que no copien a... Sí, porque andar de copión no vas para ningún lado. Entonces,
sí,
ni imitar a nadie, ni copiar a nadie, ni nada. Pues es hacer tú mismo. Ahora, el producto, el proyecto o idea que tengas, la única forma que puedes hacerlo es pues probarlo por ti mismo, ¿no? Hay gente que tiene buenas ideas y otros desgraciadamente
sí,
no.
Hay que probar.
No tienen buenas ideas y tampoco son exitosas. Como igual que los negocios, pues hay unos que son buenos negocios y otros no son.
Te voy a confesar algo.
Pero yo el tema es prueba.
Yo los desarrollos inmobiliarios los he hecho sin mi dinero.
¿Eh?
Sin mi dinero. O sea, esa es la realidad. Oye, pues, ¿cómo has hecho eso? Sin mi dinero. Me aportaron mi primer terreno. Tuve la fortuna de prevender la primera casa. Aprendí mucho. Y no, tal vez no gané lo que iba a ganar, pero hice mi primer desarrollo inmobiliario sin
capital. Claro, así es. Yo te digo, pero sí. Mira, cada uno... Tú tienes una inquietud inmobiliaria, pues otros te dan una inquietud de cualquier tema.
Sí.
Pero, digo, todas son válidas y todas son buenas. Ahora,
yo siempre digo algo.
Pruébenlo.
Una frase muy padre que leí en un libro. Las ideas y el tiempo invertido en ellas valen más que el dinero O sea, las ideas y el tiempo y la ejecución valen más que el dinero, porque puedes hacer magia con contenido, con cosas creativas.
Pues sí, es el proyecto de la Milarca, es de ideas y de echarle ganas.
¿Cuánto se tardó en la receta de la Milarca?
Bueno, lo que pasa es que esta la había hecho hace 20 años.
Ah, ok. Ya estaba en...
Eso ganó premios mundiales, esta receta.
Wow.
Y pues simplemente ahora la volví a hacer. Es una cerveza belga, de las que hacen en los monasterios trapenses y creo, bueno, sin duda es la única cerveza mexicana de este nivel, pero bueno.
No. Me nace una pregunta para cerrar, que la verdad es que, ¿de dónde nace tanta cultura, Mauricio? ¿De dónde nace tanta cultura y tanta historia? ¿Tu papá o libros? Porque eso sí, fíjate que no. Fue estudio.
Tengo dos libros que he escrito que igual me llevé 50 años para escribirlos. Pero mira, otra vez volviendo con el tema que me preguntas, que creo que es el fondo, es el importante. Todos mis proyectos escritos, estoy básicamente terminando, son proyectos de 50 años. Míos. No te digo los públicos, los míos privados. Como San Pedro, yo lo perdí un proyecto con Valle Oriente, que es un proyecto de 50 años, pues a mí me tocó hacerlo.
Sí.
Pero como ese, pues ahorita tengo la Milarca, que es un proyecto de 50 años. Mis libros son proyectos de 50 años. Mira, yo les decía, esto es una reflexión bien chistosa. En estos nuevos tiempos, lo que necesitas es entender que hay mucho tiempo para hacer cosas, que antes no lo había. Y la gente, te voy a dar un dato, ¿no? Para ubicarnos. En la revolución, la expectativa de vida de una persona era de 33 años.
Nada.
Pues te casabas a los 25, pues sí. La pareja te duraba 8 años, o tú te ibas o ella se iba, o te iban los dos.
Pero en la revolución.
8 años. Y ahora te casas, ahorita la expectativa es 77. Ahorita te casas y trágate la chica, 50 años.
Aguántanos, que nos aguantes.
El chavo o la chava, para el caso es lo mismo. Pues ahora dices, ¿cuántos años me voy a...? Bueno, pues ese es un nuevo planteamiento. Pero en esa misma orden de ideas, es lo que ahora te permite hacer este tipo de proyectos. O sea, ya no es cortoplacismo. O sea, hay proyectos que les puedes dedicar poco a poco y tiempo y los vas construyendo y los vas haciendo. Y yo soy de largoplacista.
Paciencia.
Totalmente. Pues necesitas, le vas encuadrando los tiempos, las ideas, todo lo vas encuadrando. Pero el que cree que de la noche a la mañana va a entrar y va a agarrar 2 millones, pues no se puede. O que vas a hacer un proyecto como esta cerveza de la noche a la mañana.
No.
O sea, eso, Gus, es... Yo te diría que no se desanime, mira. Yo te diría que, sobre todo para todos los jóvenes, pero antes esté muy claro para dónde vas.
Claridad es poder.
Muy, muy definido tus objetivos y, como yo te digo, y vivirlos intensamente. Día a día, y no hay otra alternativa. Pero te voy a decir una cosa, también por eso tú me decías que algunos se desaniman, que suben 2, 3 TikToks o cualquier cosa. Bueno, el problema del tema que quieras, y te aseguro que sí, lo puedes reflexionar tú en tu tema inmobiliario, es que no existe una línea recta. O sea, pues te vas tantito para la izquierda y luego... Pues,
se complican las cosas y los flujos.
A corregir el rumbo, te vas para la derecha y te vas corrigiendo. Pero lo importante es no perder para dónde vas. Muchos, desgraciadamente, no se ponen ni esa meta. O sea, viven al día. Y viviendo al día no van para ningún lado. Ese es un poco mi comentario.
Muy, muy, muy claro eso. La verdad es que también dijo en otras palabras, claridad, tener claro algo te da poder de ejecución y de darle prioridad a las cosas. Es bien importante tener claro para poner prioridades. Ni modo, si hoy no te toca salir con los amigos a echar la cheve, pues yo sí sacrifico muchas cosas por mis metas y objetivos y tenerlo claro, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, pues, yo quiero irme a pasármela bien. Lo defiende mucho, ¿no? Yo quiero pasármela bien. Pues no, yo veo a largo plazo y quiero que mis hijas se vayan a estudiar y necesito hacer esto, ¿no? Entonces, siempre digo eso en mis redes. Claridad es poder. Y también que tus relaciones cercanas, familia, es donde nacen muchas emociones. Y la verdad, nuestras decisiones están hechas muchas emocionalmente. Y siempre les digo a los chavos, oigan, a ver, si no estamos bien nosotros mismos y no estamos bien con el entorno, va a ser muy difícil que tomemos decisiones favorables en nuestra vida. Y pues nos equivocamos, ¿va?
¿Qué, Pancho?
¿Tenemos tres? Este famoso.
No, pero Pancho es el famoso TikTok.
Pancho.
Siempre me piden,
pero está bien panzón, lo alimento.
Sí, no, el problema de alimentación no tiene.
No.
Por lo menos de que le falte. No, mira, pues así está el cuento.
Y en el cierre, ¿qué tres hobbies tiene? Digo, creo que los tiene muy marcados, pero pues vamos a decirlos aquí en la cámara. ¿Qué tres hobbies tiene? ¿Y qué tanto tiempo le dedica a cada uno para cerrar aquí con todos los chavos que nos siguen?
Bueno, mira, uno que me estoy volviendo loco, se me ocurrió hacer un museo de numismática adentro de la Milarca. Va a ser el primer museo de numismática privado en el mundo. El mío.
Okay.
Y lo único es que las 2.500 piezas más o menos que tiene, que es la historia de México a través de las monedas de cobre.
¡Wow!
Cada maldita moneda, ahorita la estoy acomodando en mesas que van blindadas, y además la leyenda que tiene las tuve que mandar a hacer, y todo el montaje lo estoy haciendo yo. O sea,
Están grabando el proceso, ¿ah?
Sí, ¿verdad? Ah, pues acá era uno, ¿no?
¡Qué padre!
De monedas que las hacía la gente, o sea,
wow.
No las hacían...
Y cada uno tiene su historia y cada uno tiene su proceso.
El nombre del cuate que la hizo y todo. Eso lo acaba de subir Rodrigo, ese video.
¿Qué hubiera pasado si cada quien tenía sus propias
monedas? Pues así pasó. Entonces,
cada quien tenía su propia moneda.
Sí.
Cada quien pagaba y tenía un valor
sí,
diferente.
Era un concepto casi de esclavitud, porque tú tenías tu hacienda... Y el hacendado le vendía las mercancías a los cuates que trabajaban ahí a precios altísimos y les pagaba con su moneda que no valían en ningún lugar más que ahí. Entonces, pues la raza ya no podían encontrar trabajo en ningún otro lado y siempre le debían al hacendado. Era casi un concepto esclavitud.
No, demasiada historia.
Pero todo eso está ahí. Ese
es uno de los hobbies.
Pues pasión, yo no tengo.
Pasión, el rancho.
El rancho, pues llego ahorita porque ya.
No, ¿ha ido?
Pero sí. Llegué a tener ahorita casi la diversidad más grande de animales del mundo también. O sea, sí. 70 especies.
¿Vale? 70 especies.
Sí.
Pero tiene muchas de cada una de las especies.
Sí. ¡Ey!
Vamos. Fíjense, tiene 70 especies de diversidad en el.
Y bueno, es todo un proyecto de.
También de
especies rarísimas, especies rarísimas. Muchas de ellas únicas en América o en México, por supuesto. Y los gozo. O sea, ahorita tengo un problema de sobrepoblación. Y además con este...
El agua, yo sé, agua me platicó Antón hace un...
Me está complicado.
Me platicó.
Pero, mira, el concepto de coleccionismo, te voy a decir algo para mí muy valioso. Yo creo que sería una de mis pasiones es el coleccionismo. Pero entendida no como acaparamiento de cosas, sino como que tengan la oportunidad de poder juntar lo que hay. En mi caso, tengo muchos, ¿no? Pero fuiste numismática. Y es una colección que al final de cuentas, pues en cobre, pues es la más importante del planeta. Y además, muy estudiado el tema. Entonces, son colecciones que al final de cuentas te sirven para... Mira, por darte un dato, en mi último libro que hice, que se llama Las monedas particulares, hay más de 1,000 monedas mexicanas que por primera vez las publico yo. 1,000 que no se conocían.
¿Y cómo las fuiste?
Bueno, pues es una vida en el tema, ¿no? O sea, yo...
¿Te ibas de viaje? O sea, ¿las conseguías en las rancherías o en...?
No, bueno, tío, es una
historia.
De...
¿Y está en el libro eso?
Sí, pues yo... Bueno, obviamente me quedé con... Pues yo me acuerdo cuando era niño... mi ídolo se llamaba Clyde Howard, se acaba de morir. Se murió de 105 años.
¿No va a durar eso, tío, más?
Y me pasó un montonal de sus piezas.
Entonces, ok, bueno, era aparte se hizo amigo de su ídolo.
Sí, pues, otro para mí de mis pasiones es paleontología. Bueno, ya tengo el Mauricio Saurio, que le pusieron mi nombre al reptil. Uh-huh. Ahora a otro animal que es mitad ballena, digo, mitad tiburón, mitad mantarraya, le pusieron Milarca. Oficialmente es un nombre ya científico, y pues es la pieza central del museo. Y de hecho, Espero que el mes que entra inauguro otro museo con el gobierno del estado de paleontología en el Museo del Noreste.
Y el de España, que lo vi, bailando y inaugurando.
Sí. Ese
video está muy padre.
No es porque sea malo, sea bueno. Mucha gente pensaba que andaba a cuete. No, no andaba a cuete.
No,
mucha gente pensaba que andaba a cuete.
Estaba contento.
No, me venía feliz. Ese día inauguraba el museo.
Después de cuántos años de trabajo, la gente no ve el behind the scenes.
Pero también fue un proyecto maravilloso porque pues rescatamos un palacio del siglo XV, de 1400. Ha estado comprobado que es del siglo XV. Y además es una arquitectura que se te cae el pelo. Estás invitadísimo. Sí. Cuando quieras, Gus, te das una vuelta a España. Y ahorita ya lo abrí al público. O sea, la parte mía no la, no la tocan, pero cobran 12 euros y ahí tenía gente todo el día. Entonces,
¿Y ese dinero entra a una CEI para administrar y operar el museo?
Sí, pues sí. Entra una cuentilla que tengo para ese tema. Y pues por ese pago algo, no me cubre todos los gastos, pero hoy te estamos viendo ya si lo rentamos para ver. No, pero el edificio, me tocó una cosa curiosísima, fíjate, cuando lo acabé comprando, que decían que había un palacio, pero nadie tenía idea del palacio. Entonces saqué más o menos 500 camiones de escombro de la propiedad.
500 camiones.
De escombro. Y al final de cuentas sí había un palacio abajo.
Sí.
Pero pues estaba tapadísimo.
Está tapado.
Tapada de construcciones. Y luego me encuentro unos murales y le decía ahí a los directores o doctorados de arte, dijo, ¿y hay un mural? Y digo, no, Mauricio, no hay murales. Estaban con papel tapiz las paredes. Y le quitamos tres papeles y aparecieron los murales. Murales de varios siglos. Entonces está toda el área de... Ah, pues Rodrigo fue.
Rodrigo fue, yo vi. Sí, estuve viendo. Estuve siguiendo en Instagram.
Las recámaras de todo un piso arriba. Están por todos lados. Date cuenta, un cuarto de estos pintados, así, todas las paredes. Y entonces contacté al Museo del Prado. Okay. Hablaba del Museo del Prado. Y le dieron tanta importancia a los murales que tengo que me mandaron 10 restauradores que estuvieron trabajando más de 2 años en rescatar todos los
murales. ¿Eso fue directamente al Museo del Prado? ¿No te costó a ti o sí?
No, por también. Supuesto.
Sí, o sea, no, pero, te los mando, pero aquí hay que meterle la feria.
Me los prestaron.
Los tenían ahí.
Pero no, ustedes no creo que los prestan a cualquiera, ¿no? Te evalúan si realmente es un tema que vale la pena.
¿Cómo le has invertido, la verdad,
pero,
toda esta
pasión?
Pero bueno,
pues mira, ahora resulta que es una joya mundial esa cosa, ¿no? Pero descubrí yo los murales y ahorita... Pues parte de las visitas guiadas es para ver los murales. Entonces, pues,
para que si andan en España, se echen una vuelta.
Sí.
Vale la pena.
Está en Almagro, que está considerado, bueno, hace 2 o 3 años lo declararon el municipio turístico más importante de España. Es un pueblito de 8,000 gentes que está conservado exactamente como estuvo en el siglo XVI. No lo han dejado que nadie le toque nada. Y lo visita como 250,000 de gente al año. Entonces, la verdad, joya, pero bueno, es otro proyecto. Pero lo que te digo es, ahorita ando viendo, porque no me han dado mi visa, pero espero que me la den pronto, de hacer un proyecto en la Isla del Padre, que va a dar otra loquera.
¿Pero no sabíamos de ese proyecto?
No, pues nadie sabe. Pero es comprar una península.
¡Qué padre!
Entonces la casa está en la orilla del agua, no toda, ¿sí? Con 100 metros de agua.
Wow.
Es una loquera.
Yo quiero ir también.
Esa todavía no arranca la construcción.
En la Isla del Padre.
Ya tengo todos los planos.
Felicidades.
Bueno, ese proyecto sería... Termino ahorita la Milarca y todos los museos que traigo, y la paleontología y todos los circos alrededor.
La alcaldía también, y junto con la alcaldía va a estar
haciendo... Luego, mi siguiente proyecto sería la...
SPI.
El proyecto de la Isla del Padre.
SPI 2024.
Ah, pues tío, pues me divierto.
Qué bueno.
Me divierto.
La verdad es que eso se admira. Creo que el estar creando y estar innovando y reinventándote nos mantiene vivos. Es clave. Sí. Y ese es ejemplo para todos. Si mantenemos, creo que una línea de vida así muy flat y no le metemos esa candela a la vida, pues es más difícil vivir más años y más feliz. Digo, a ver, la felicidad es relativa o el éxito es relativo. La verdad es que el éxito para muchos es lana, para otros es la unión familiar, para los otros estar bien buenote. Cada quien tiene y define su éxito. Sí, sí. Y eso está con madre, que cada quien defina su éxito. Pues muchas gracias, hombre, Mauricio, hombre, tío, alcalde, futuro alcalde, exalcalde, ingeniero. Yo creo que por todos lados hay mucho aprendizaje. Nos podemos quedar aquí horas con el tío Mau. Nos podemos quedar horas. No saco la cheve ni el mezcal, pero para la próxima nos echamos unos.
Pues ahorita ando a dieta, pero...
No me lo castiguen tanto, hombre. No, muchas gracias, Mauricio, por recibirnos en tu casa.
Un honor y un gran gusto que nos haya recibido. Y
próximamente pues van a ver este contenido y apóyenos y sean parte de un gran municipio. Con ideas, con entusiasmo. No queremos activistas de teclado, queremos gente que aporte valor. Un mejor municipio se hace con ciudadanía.
Claro.
Con ciudadanía, y esa es la realidad. No nada más depende de una persona, depende de todos nosotros. Así que nos vemos en el 2024 por ahí. Gracias.